¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray. Espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí.
Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien, gozando ya de la gracia que Dios nos da para que al aprovecharla podamos llevar una vida como la de Jesucristo nuestro Señor, y ser santos, y así encaminarnos al cielo, nuestra patria definitiva. Hoy estamos de plácemes porque estamos celebrando la fiesta de la Natividad de María. ¿Por qué celebramos el nacimiento de la Virgen María? Porque María tiene un papel muy importante en la historia de la salvación. Es ella la que ha sido elegida para llevar en su seno al Redentor, al Verbo encarnado, pero también para ser su madre todo el tiempo. Y ella fue compañera, fue discípula de su Hijo hasta la cruz y más allá. Por eso María tiene este lugar tan importante para nosotros como una referencia. Es nuestra maternal intercesora porque nadie está más cerca de su Hijo que ella misma, pero también es un modelo de vida cristiana para todos nosotros. Por eso, cuando tenemos un personaje tan importante en la historia de la salvación, se celebra también su nacimiento. Esto sucede con ella y con San Juan Bautista, porque ambos forman parte de estos acontecimientos que rodean el nacimiento del Redentor. Pues bien, por eso la importancia de esta celebración que la Iglesia nos propone el día de hoy. Pero además es jueves eucarístico. Es jueves de ir a misa, es jueves de ir a recibir la comunión, es jueves de adorar a Jesús en la Eucaristía, es jueves de al menos hacer una visita al sagrario, o si ni eso nos es posible, una comunión espiritual. Que recuerden que la comunión espiritual es para pedirle a Dios la gracia de la Eucaristía, la gracia de la comunión eucarística sacramental, cuando no podemos nosotros estar en la misa. Y esto puede ser, por ejemplo, entre semanas, si yo solo puedo ir a misa los domingos, pues toda la semana puedo estar haciendo comuniones espirituales para decirle a Jesús, esa gracia que me diste el domingo pasado que comulgué, pues quiero que se quede conmigo. Esas son las comuniones espirituales. O una persona que está lejos, que no puede asistir a misa, un enfermo, etc. No es un sustituto de la comunión sacramental. Eso hay que recordarlo. No es que, yo vivo en pecado y pues bueno, por lo menos la comunión espiritual. No. Yo a quienes se encuentran en situaciones de pecado, les recomiendo otra oración, una oración como más penitencial, donde le digamos al Señor, Señor, a causa de mi debilidad no puedo recibirte, fortaléceme para que llegue el día en que yo pueda recibirte plenamente. Pues bien, no dejen pasar una reflexión acerca de la presencia de Jesús en la Eucaristía, no dejen pasar el hecho de que Él está ahí por nosotros, hay que agradecérselo, hay que alabarlo por eso. Pero también celebramos a muchos otros santos. Yo quiero hoy recordar la vida de San Corviniano, que es una vida muy interesante. Hay una biografía, digámoslo así, escueta acerca de este santo, de un hombre llamado Aribo, que es un hombre del siglo IX, porque San Corviniano vivió en el siglo VIII. En cambio, hay otros escritos posteriores que ya son más como legendarios, como que le inventaron muchas historias piadosas a este santo. Pero lo más divertido de esas historias piadosas es que pues, son historias extravagantes. Les voy a platicar dos. Corviniano resulta que es una persona que vivió al parecer cerca de Chartres en Francia y que desde joven se dedicó a la oración, era un ermitaño. Es cierto que, como dice Aribo, que es el biógrafo más creíble de este santo, pues tenía un temperamento iracundo. Y eso mismo lo llevaba a no ser muy paciente con sus semejantes. Por eso, para que no le estorbaran, por decirlo así, en su camino de oración, él se dedicó a vivir en soledad. Pero se ganó la fama de ser un hombre santo. Y lo buscaban para pedirle consejo y esto lo molestó. Entonces él decía, bueno, ¿qué quieres de mí, Señor? Yo vine aquí buscando soledad y no me dejan estar solo. Así que se propuso realizar varias peregrinaciones. Peregrinó a un santuario local allí en el sur de Francia y posteriormente hizo unas peregrinaciones a Roma. Durante su primer peregrinación a Roma le sucedió que él llevaba sus pertenencias en un caballo o en una mula, no está muy claro. El asunto es que un oso le salió allí al paso y atacó al animal y se comió al animal. Y Corviniano, muy molesto, le dijo: en el nombre de Jesús, ahora tú vas a tener que cargar mis pertenencias. E hizo que el oso cargara las pertenencias que él llevaba. Y bueno, este acontecimiento ha pasado a la historia. Les digo, no es seguro que realmente haya sucedido. Probablemente se trata de una leyenda de que llegó a Roma y asustó a toda la gente porque venía seguido de un oso que le iba cargando las pertenencias. El asunto es que, como él posteriormente será el obispo de un lugar llamado Freising o Frisinga, ahí en Baviera, una región de lo que hoy es Alemania, los obispos de ese lugar han llevado, ¿sí?, el escudo, en su escudo episcopal, el símbolo de San Corviniano, que es un oso. ¿Y saben quién lo tuvo en su escudo como obispo y como papa? Pues Benedicto XVI, porque él es de la región de Baviera. Sí, entonces él tenía también como un intercesor a San Corviniano y pues pone ahí el símbolo del oso. Bueno, esa es una de las historias. Durante su estancia en Roma se da a conocer que hay una mujer que es bruja y que lleva un día por la calle un gran paquete de carne fresca, ¿sí? Entonces le dice el obispo, todavía no era obispo, se la topa y le dice: ¿por qué? ¿A dónde llevas eso? No, pues es que voy a hacer un rito para curar a alguien, ¿verdad? ¿Qué curar ni qué nada, verdad? San Corviniano se la cacheteó, le quitó la carne y se la repartió a los pobres, ¿verdad? Pues ese era el temperamento, al parecer, de este gran santo. Que no sabemos si son ciertas estas anécdotas, pero su biógrafo principal, que es Aribo, él sí dice que era temperamental, San Corviniano. Pues el Papa Gregorio II se fijó en sus cualidades y en su valentía, así que lo ordenó obispo y lo envió a ser un misionero en la región de Baviera, que aún no estaba completamente evangelizada. Ahí su trabajo misionero y sus virtudes le trajeron mucho éxito. Gran parte del pueblo bávaro se convirtió, incluido el duque. Sin embargo, a este duque se le ocurrió casarse con su cuñada. Esto no le pareció a San Corviniano, protestó, lo exiliaron a causa de eso. El duque recapacitó, abandonó a esta mujer con la que no podía casarse. La señora se molestó muchísimo y era una mujer pues de influencia, poderosa, de la nobleza de aquella región. Pues le hizo la vida difícil a San Corviniano y lo estuvo persiguiendo durante mucho tiempo, hasta que murió el duque y entonces San Corviniano ya pudo regresar a trabajar en esta región donde él estaba evangelizando. Fundó varios monasterios y algunas diócesis y se dedicó siempre a llevar el evangelio a todos los corazones. Pues ahí tienen ustedes, hermanos, otro ejemplo de santidad, de un hombre que a pesar de su carácter se dejó llevar por la voluntad de Dios, aceptó los planes que Dios tenía para él. Él quería vivir en soledad como un ermitaño y sin embargo entendió que Dios quería otra cosa y estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor.
Este fue el santo del día. Recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo el Padre Ray.
Pues bueno, hermanos, ya sé si me sale algún día un oso a qué santo invocar para que Dios me ayude, a San Corviniano, así que ténganlo ahí presentes. Bien, hermanos, pues estamos hablando del valor salvífico de los acontecimientos de la vida de Jesucristo nuestro Señor en este sencillo curso de Cristología que que estamos llevando a cabo aquí en Mañana de Bendición. Y hemos entrado ya en el tema de la muerte del Señor, de que este acontecimiento es un acontecimiento salvífico y de hecho posee una intensidad salvífica como ningún otro de los acontecimientos de la vida del Señor, a excepción de su resurrección. Muerte y resurrección de Jesús son los dos acontecimientos que tienen un mayor valor salvífico en toda la vida de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, la muerte de Jesús ha de ser comprendida desde una categoría muy importante, la categoría del sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Es algo sagrado, una acción sagrada. ¿Por qué sagrada? ¿Qué es lo sagrado? Lo sagrado es algo que se aparta para la divinidad. Sí, por ejemplo, cuando decimos que vamos a consagrar algo, significa que yo esto lo voy a dedicar solo a un uso divino, aunque también coloquialmente se utiliza la palabra consagrar. Esta persona está consagrada a su trabajo, que significa que toda su fuerza vital, toda su energía, su pensamiento, lo ocupa en trabajar. ¿Sí? Es decir, está completamente dedicado a eso, está apartado de todo lo demás para dedicarse solo al trabajo. Bueno, en un sentido primario, ¿sí?, o primitivo, podemos decirlo, lo sagrado es lo que se aparta para la divinidad. ¿Sí? Yo este animal que tengo lo voy a matar y voy a apartar la mejor parte del animal para Dios. ¿Sí? Se lo voy a ofrecer en sacrificio. Eso es lo que quiere decir sagrado, y un sacrificio es hacer algo sagrado. Hay una cuestión muy común en todas las religiones, que es la de realizar sacrificios para aplacar a las divinidades. El espíritu religioso del hombre está en su naturaleza, pero claro que este espíritu se va a desarrollar pues en el contacto que la humanidad va a tener con su entorno. Entonces, en la historia de las religiones vemos que hay un fenómeno muy interesante, que las personas en la antigüedad más antigua, se sentían pues impresionados, ¿sí?, sobrecogidos por los fenómenos naturales y se los atribuían a los dioses. Y entonces, para aplacarlos, ¿no?, por si había un dios que estaba mandando tormentas, para aplacarlo, pues vamos a hacerle un sacrificio. ¿Sí? La religión del pueblo de Israel no es ajena a esa tendencia, porque esa tendencia es común a todas las religiones. Pero hay una diferencia. El pueblo de Israel realiza sacrificios no solo para aplacar a Dios, ¿sí?, sino también con una conciencia de la necesidad de reparar una falta. Eso es muy importante. Como yo he ofendido a ese Dios en el que creo, porque he hecho algo contrario a su voluntad, entonces realizo un sacrificio de reparación, de expiación de mis pecados. Y Dios, el Dios de Israel, Yahvé, que está interesado en que su pueblo salga del pecado, él mismo da instrucciones para que se realicen los sacrificios. Lo podemos ver ya en el sacrificio que hizo Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Ahí el Señor le proveyó de un cordero, le dijo: no mates a tu hijo, aquí está este cordero para que lo ofrezcas en sacrificio. Lo vemos con más claridad en la Pascua del pueblo hebreo cuando salen de Egipto. En la última plaga, antes de que salgan de la esclavitud, el Señor les dice cómo deben celebrar la cena pascual. Les da instrucciones de cómo realizar el sacrificio y posteriormente, tanto el libro del Éxodo como el libro del Levítico contienen otras instrucciones acerca de los sacrificios. De manera que el sacrificio es una institución religiosa muy importante para el pueblo de Israel. Pero el sacrificio debe ser realizado bajo ciertas condiciones. No puede ser realizado con una doble intención. Tiene que ser realizado con fidelidad y por una persona que viva justamente. Los profetas de Israel le van a echar en cara al pueblo que están ofreciendo sacrificios, pero sin la conciencia limpia. Por eso se encuentra este texto que Jesús va a citar: misericordia quiero, no sacrificios. Porque un sacrificio que es realizado por una persona que no practica la justicia, que no practica la misericordia, carece de valor. Se convierte en un rito vacío. El sacrificio, para tener un valor ante Dios, debe ser realizado con una conciencia limpia. Bueno, esa es la tradición que tiene el pueblo de Israel. Y Jesús es un judío. Él pertenece a este pueblo. Y Jesús vive en esa cultura de sacrificios. Es bastante probable que Jesús haya hecho sus sacrificios en el templo. Al menos está claro que sus padres hicieron un sacrificio por él cuando lo presentaron en el templo. Ofrecieron una paloma o dos pichones porque era la ofrenda de los pobres, mientras que la gente que tenía más dinero, por la presentación de sus hijos, pues ofrecía una oveja o ofrecía una res, etc. Bien, Jesús vive en esa cultura sacrificial. Pero está claro para Jesús que los sacrificios solo son representativos de una cosa más importante, que lo que verdaderamente pide Dios, Dios Padre, para que nosotros entremos en comunión con Él y sean perdonados nuestros pecados, no es un mero rito exterior, sino que lo que pide Dios Padre es que la persona que quiera estar en comunión con Él y ser perdonado de sus faltas, se ofrezca Él mismo. El sacrificio debe ser existencial, no solo ritual. Jesús lo sabe y esa es la novedad que Él va a introducir en la tradición religiosa de su pueblo. Y lo va a introducir esta novedad con su ejemplo, no solo con palabras, porque Él se va a ofrecer al Padre. Toda la vida de Jesús es un ofrecimiento al Padre. Ahora, pero si Él no tiene pecado, ¿por qué se está ofreciendo? No hay falta que reparar en Jesús. Él se ofrece precisamente porque es el único que puede realizar el sacrificio perfecto. Los sacrificios de los demás, los sacrificios que hacemos el resto de los seres humanos, pues son imperfectos, porque están contaminados con nuestro egoísmo, con nuestro interés personal, con nuestra impureza, con el hecho de que no siempre estamos amando a nuestros hermanos. Por eso no pueden ser agradables a Dios nuestros sacrificios por sí mismos. Tiene que haber una acción que Dios realice para purificar a la humanidad y que ésta recupere su capacidad de ser agradable a Dios. ¿Quién puede hacer eso sino Dios mismo? Pues recordemos que Jesús es Dios encarnado. Por eso Él va a ofrecer en su humanidad, en su naturaleza humana, a toda la humanidad. Nosotros, todos los seres humanos, estamos representados en la humanidad de Jesús. De manera que cuando Jesús realiza el gran sacrificio, que es su muerte en la cruz, nos está ofreciendo a todos al Padre. Nos está llevando como una ofrenda al Padre. Está tomando todos nuestros pecados y los está destruyendo en sí mismo, para que ahora sí toda la humanidad pueda ser agradable al Padre y pueda ser recibida por la divinidad, ahora ya purificada del pecado, no con la sangre de los animales, sino con la sangre del Cordero Inmaculado, de Jesús, el Hijo de Dios, que se ha entregado por nosotros. Él realiza entonces el sacrificio perfecto. Por eso solo se realiza una sola vez y para siempre. Los sacrificios que tú y yo realizamos en nuestra vida personal para honrar a Dios, para pedirle perdón de nuestras faltas, para buscar santificarnos, y no se diga el sacrificio de la Eucaristía, que es sacrificio, sí, pero no un sacrificio cruento como el de Jesús en la cruz, es un sacrificio sacramental, es un sacrificio de alabanza y reconciliación. Incluso la Eucaristía y nuestros sacrificios, todos dependen de la gracia de Cristo. Para que la Eucaristía tenga un valor a los ojos de Dios y pueda santificarnos a nosotros los hombres que la celebramos, para que nuestros propios sacrificios tengan un valor y sean de provecho para nuestra vida espiritual, deben estar unidos a Jesús. La Eucaristía carecería de valor si solo fuera un rito. Perdónenme, pero no es solo un rito. La Eucaristía es algo más. Es presencia de Cristo, el que ha realizado el sacrificio. Es presencia del sacrificio perfecto de Jesús. Sacrificio perfecto que se prolonga en el tiempo y que se hace presente por la fuerza del Espíritu Santo en cada Eucaristía. No como si Cristo volviera a ofrecerse, sino que la fuerza de su ofrecimiento en la cruz se hace presente en la Eucaristía. Y en menor medida, pero también, la fuerza del sacrificio de Cristo se hace presente cuando tú y yo, que creemos en Dios, que somos hijos suyos, que hemos nacido de nuevo por el bautismo, realizamos nuestros propios sacrificios. Claro está que si ese sacrificio es realizado por una persona que cuenta con las disposiciones necesarias, es decir, que vive en gracia de Dios, porque está renunciando al pecado, porque está convirtiéndose, porque busca hacer la voluntad de Dios, pues va a ser un sacrificio que participa mejor del sacrificio de Cristo. En cambio, aquel pecador que no vive en la gracia de Dios, aunque esté buscando convertirse, puede hacer sacrificios, claro que sí, pero su participación en el misterio de Cristo va a ser menor, no va a ser del mismo grado, porque las disposiciones de la persona no son las mejores. Bueno, con todo esto, hermanos, ¿qué les quiero decir? Que la teología del sacrificio ilumina la teología de la cruz, y la teología de la cruz ilumina la teología del sacrificio. Es decir, entendemos nosotros el significado de la muerte de Cristo a la luz del significado de los sacrificios que hacía el pueblo de Israel. Pero también ahora entendemos mejor los sacrificios a la luz del gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Los sacrificios cristianos ya no son los sacrificios judíos. Ya el sacrificio que tú y yo realizamos no es un mero ritual. Es un acto existencial mediante el cual yo me entrego a Dios porque estoy unido a Cristo. Por eso las oraciones cristianas, las oraciones que la iglesia nos propone, son así: por Jesucristo nuestro Señor. Así terminan. Pues así, cuando yo realizo un sacrificio, si yo quiero hacerle una ofrenda a Dios, si le digo: Señor, estoy enfermo y quiero ofrecerte esta enfermedad, pues lo hago en el nombre de Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Si quieres ofrecer tu trabajo, es igual. Si quieres ofrecer una penalidad que estás pasando, es igual. Si quieres ofrecerle a Dios tus alegrías, tus éxitos, tus consuelos, es igual. Todo es por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque yo por mí mismo no tengo la fuerza para que Dios acepte mis sacrificios, ya que estos sacrificios son limitados e impuros. Digo, impuros porque están contaminados por el pecado. Yo sigo siendo un pecador, pero Jesús no lo es. Entonces, cuando yo participo de la gracia de Cristo, mis sacrificios, mis oraciones, toda mi vida espiritual queda santificada y purificada, y ahora sí es aceptada por Dios. Pues bueno, por eso siempre nuestra vida tiene que terminar así, por Jesucristo nuestro Señor. Que todo lo que hagamos, todo lo que dejemos de hacer, sea siempre así, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, estaba pecando yo de esta manera, ya no lo voy a hacer, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, ahora voy a hacer esta obra en tu nombre porque quiero agradarte, por Jesucristo nuestro Señor. Porque solo participando del gran sacrificio de Jesús, nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestras obras de misericordia tendrán un valor a los ojos de Dios. Pues bueno, hermanos, espero que esta enseñanza les ayude en su vida espiritual. Vamos a seguir hablando de este tema del valor salvífico de la muerte de Cristo, pero lo haremos en el episodio de mañana. Te damos gracias, Padre, porque al entregarnos a tu Hijo, has permitido que toda la humanidad quede purificada del pecado y ahora pueda ser recibida en tu gloria. Ayúdanos a participar de este misterio de tu amor todos los días de nuestra vida, para que llegado el momento seamos admitidos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.